Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Estamos a viernes, es 27 de noviembre y hacemos radio en directo. Y además nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Y me gusta mucho además destacar que en cualquier parte del mundo ocurren cosas positivas que nos sirven para comenzar a poner las calles contando historias humanas, historias reales que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso hoy te quiero pedir permiso para que me dejes contarte la historia de Miguel Llanos, más conocido como Fosforito, con el que vamos a poner esta primera calle positiva. Este joven argentino lleva toda su vida dedicado a los demás. Miguel es verdad que no tuvo una infancia fácil, porque cuando eran tan solo, bueno, pues un niño, sus padres le abandonaron. Afortunadamente, unos tíos decidieron hacerse cargo de él y, según cuenta, le dieron una crianza repleta de valores. Claro, debido a esta experiencia vital, cuando se hizo mayor decidió que su principal objetivo iba a ser ayudar a los más pequeños. Primero fue soldado, aunque a los pocos años de entrar en el ejército decidió dejarlo para convertirse en payaso. Y como Fosforito ha alegrado no solo multitud de fiestas infantiles, sino también la estancia de niños enfermos en tantos y tantos hospitales de su ciudad, pues durante varios años esta ha sido su profesión. Pero de nuevo la pandemia le ha obligado a reinventarse y ahora Miguel se ha convertido en carpintero. Eso sí, no olvida nunca su faceta solidaria y en los ratos libres que le deja el trabajo construye muebles para venderlos. El dinero que recauda va a ser donado a un niño de su mismo barrio que padece una grave enfermedad. Digo yo que es maravilloso ver cómo hay gente que pasa toda la vida haciendo comunidad y velando por los demás.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este viernes 27 de noviembre. Mira, yo creo que batir un récord es verdad que no es fácil. Pues atención, ponedores, porque en unos minutos vais a poder escuchar al español que más récord Guinness tiene. Se llama Cristian López y sigue preparándose para conseguir más y más y más. Algunos, como vas a poder comprobar, son bastante raros. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Un récord Guinness puede ser perfectamente tus piernas.
Por ejemplo, o sea, están ahí.
Tú pones, por ejemplo, tu pierna
pues no sé cuánto mide
a la altura de la plaza de
pero
Cibeles.
Pero que yo no soy muy alta.
Y te llega tocha.
Pero yo no soy muy alta. O sea, las piernas son muy...
No, si nadie ha dicho que seas alta. Claro. Pasa que tienen las piernas muy largas.
Muy largas.
Claro,
muy largas.
Porque de cintura para arriba...
Yo creo que se llevan el 70% de la altura.
Claro,
se
lo es que es impresionante,
pierna.
¿Verdad?
La gente tiene que estar diciendo cómo será, Bea.
Claro.
Será de cuerpo corto y de cabeza pequeñita.
Y no pasa nada, pues
pero
sí.
Pero bueno, sí, todas las piernas largas, ¿verdad?
Pero ¿cuánto puede medir eso? Es impresionante.
No sé, pero estarán cerca de 1,10, 1,15, sí.
1,20 que se está quitando, bueno, sí, perfecto, es impresionante. Eso puede ser un récord Guinness, ¿eh?
Puede estar ahí en el récord Guinness.
Tú lo mismo con la rodilla está dando Álvaro, ¿verdad?
Sí, y le llego a Álvaro y a ti al mismo tiempo.
Tú no te gires mucho porque a mí me das de lleno, ¿eh? Que yo estoy aquí en el vértice.
Sí, y luego ya está el tamaño de los pies.
Bueno,
que también.
¿Y qué pies?
Uh-huh.
¿Y qué pies?
Eso también tiene un récord.
Bueno, ¿qué
todos
más tenemos?
Los efectos que puede tener un pie.
¿Qué más tenemos por delante, Ana?
Bueno, el reto que nos proponemos poniendo las calles cada viernes es que los ponedores averigüen a qué película pertenece la escena que vamos a representar en unos minutos. Quien lo acierte y entre en antena va a tener premio.
Genial, pues hay un montón de ponedores que en este momento ya están diplomados. Y lo hicieron de una manera muy sencilla, marcar un número gratuito de teléfono, el 900-50-60-06. Estos ponedores ya están diplomados.
Buenos días, Pulpo.
Trabajando ahora, ¿no?
Sí, antes de nada decirte que es un honor estar contigo ahí.
Bueno, honor es mío que haya una persona escuchándome y que acuda a la llamada de este programa de radio para que nos cuenten qué anda liado. ¿Tú a qué te dedicas, Daniel?
Tengo el honor también de ser militar.
Hombre.
Estoy en mi tiempo de descanso, si no podría hablar contigo, uh-huh. Pero estamos aquí vigilando la seguridad de la Academia de Logística del Ejército de Tierra.
Hola, buenos días, Pulpo. Llevo oyendo pues toda la temporada.
Qué bien. ¿Y por qué estás despierto ahora, Miguel?
Pues porque estoy acostumbrado siempre a madrugar y ahora estoy jubilado y ya no duermo. Toda mi vida he madrugado mucho porque yo era carnicero y luego trabajaba también en la fábrica y siempre a las 4 de la mañana me llevaba y me hacía una ilusión oíros.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Qué estás haciendo? ¿Tal?
Pues trabajando en el parking que nos conocimos.
Vale. Tú eres Manolo del parking de la calle Serrano.
Exacto.
Mari Carmen, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás?
Yo estoy despierta, escuchándote muchos días.
Un abrazo, mil gracias por estar con nosotros, por tener esa simpatía y sobre todo que me gusta mucho que recuerdes las cosas con cariño. Me gustan mucho las personas así.
Claro que sí, te lo agradezco muchísimo.
Poniendo las calles.
Un abrazo para esa gente que está solita o solito en casa en este momento. Un abrazo bien fuerte de esta comunidad de ponedores. El teléfono que tienes que marcar para entrar en directo es gratuito, 950-6006. Llámame ahora, cuéntame a qué te dedicas para poner tu granito de arena y comenzar como cada día una nueva jornada. Que, por cierto, en cuanto al tiempo, no sé cómo viene. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué alegría verte, macho.
Igualmente, macho. Ah, ¿doy al tiempo ya?
Cuando tú quieras, vamos.
Es que, claro, como no te veo, pues me quedo embobado mirándote.
¿Me quieres mirar al papel, por favor?
Que cielos nubosos o cubiertos en todo el país, excepto, Pulpo, en el extremo noroeste peninsular. También se esperan lluvias en gran parte del este, en el centro y sur de la península. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en el este peninsular y van a subir en el oeste y en Canarias.
Muchas gracias. Hay mucha gente que nos está escuchando y mucha gente también que está intentando dormir. Así que, si nos aguantas, hasta a las 6 de la mañana hacemos radio en directo. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Mucha gente que nos acompaña y mucha gente que está compartiendo la pregunta que estamos haciendo ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles. Tú, por ejemplo, ¿en qué eres el mejor? ¿En qué batirías un récord Guinness? Hay un montón de mensajes, ¿eh, Beatriz Calderón?
Sí, mira, Emilio Rodríguez dice, pues comiendo jamón del bueno.
Hombre,
además,
no.
A domicilio.
Hombre,
claro,
no.
Está esto antes de las restricciones. O Manuel Alberti, que me ha hecho mucha gracia, en probar colchones.
¡Qué maravilla, por favor! Son las 4 y 13 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Mira, yo creo que eso de correr a la pata coja hacia atrás, que si sostener un paraguas con un dedo durante 3 horas, correr una milla con zuecos neerlandeses, aunque estas actividades que te estoy enumerando parezcan pruebas de una alocada gincana, en realidad son récord Guinness. Sí, sí, hay alguien que se ha tomado la molestia de comprobar que estos récords existían y no solo eso, ha entrenado para poder batirlos. La persona de la que te estoy hablando, ponedor, tiene esos récords Guinness y 36 más. Es un español, se llama Cristian López y quiero que todos conozcamos más de él. Tiene 32 años, es doctor en ciencias del deporte y, por supuesto, es atleta. Fíjate, su próximo reto es saltar a la comba con aletas de buceo más de 167 veces durante un minuto y para superar al italiano que lo ostenta ahora mismo. Atención, porque Cristian ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE y nos ha contado cómo se le ocurren todos estos retos tan locos.
Pues sí, la verdad que son retos muy peculiares y como a mí me encanta pues saltar a la comba ya de por sí, digo, nada, aquí hay que darle un toque diferente. Y como ya había entrenado con aletas de natación corriendo hacia atrás, pues digo, ¿y por qué no hago comba con aletas? Así ha sido el reto.
Cristian es extraordinario, y no solo por la vitalidad que desprende en cada una de sus palabras, ni por la cantidad de récords Guinness que ha conseguido, sino porque Cristian ha tenido que convivir con algo que es mucho más incómodo que correr una milla con zuecos. Pero claro, la cosa es ir superando todos estos récords.
Claro que sí, es sobre todo una superación personal constante, porque la lucha comienza contra uno mismo, aunque luego tengas esa marca de fondo, pero lo bonito es decir, venga, hoy voy a intentar hacer una más, y es una lucha diaria, además que soy diabético y esto también me empuja a conseguir cosas insospechables.
Fíjate, la parte más curiosa de esta historia que te estoy contando es lo extravagante de los récords que ha batido. A pesar de lo absurdos que pueden parecer, tú ponte a entrenar en una pista de atletismo corriendo hacia atrás a la pata coja. O, por ejemplo, ¿cómo se le ocurre a Cristian batir todos estos récords tan curiosos?
Pues la verdad que tengo, digamos, la fuente de inspiración no solamente en el libro Guinness, sino también en vídeos que también van colgando desde la propia organización. Y luego, por mi parte, pues también aporto ese lado creativo a lo que hago yo. Digo, ¿cómo puedo hacer algo diferente en esto, algo original? Y entre unas cosas y otras, pues salen retos muy chulos.
Está claro, ponedor, que es un deportista nato y que, bueno, pues cuando le diagnosticaron la diabetes, se tuvo que tomar en serio el tema del deporte. Lejos de ser una carga o una obligación, se ha convertido en una pasión desde muy pequeño.
La verdad que sí, desde los 2 añitos, pues ya me entrené en atletismo para ir pues tomando contacto con este mundo. Y luego, pues ya hasta los 21 años, pues ya me federé en carreras de subir escaleras por todo el mundo. Con lo cual, siempre en mi vida ha sido un constante desafío y desde los 21 a los 27 pues he estado recorriendo pues prácticamente toda Europa y desde los 27 hasta ahora pues he ido acumulando todos estos récords Guinness.
Fíjate, Cristian tiene ya 39 récords del mundo, de las categorías más inverosímiles que nos podamos imaginar. En marzo del año pasado consiguió 3 récords Guinness en una misma tarde, dar toques con el lateral de una pala de tenis en mesa durante 3 minutos y 21 segundos, otro récord, hacer el mayor número de sentadillas en 3 minutos, 232, y mantener una escoba sobre la nariz durante 1 hora y media. Es impresionante, pero es que esto dice que no es suficiente para él. Cristian quiere ser la persona del mundo que más récords consiga.
Así es, porque, bueno, este año cuando ya me dijeron que iba a figurar en el libro Guinness junto a los deportistas españoles más reconocidos, pues fíjate, para mí fue un orgullo tremendo y claro, digo, bueno, esta meta ya está cumplida, pero ahí no me puedo quedar. Yo soy inconformista por naturaleza y siempre quiero ir a más, y dije, pues nada, vamos ahora a dar caza a la persona con más récord Guinness a nivel mundial.
Está claro, ponedor, que escuchando el ánimo y la ilusión con la que cuenta su historia, Cristian perfectamente podría entrar en el libro Guinness de los récords por ser la persona que más entusiasmo desprende y está más feliz en el mundo. Desde luego que su historia es una fuente de inspiración para todos. Nosotros a las 4:18 seguimos poniendo en directo las calles a este viernes 27 de noviembre.
We'll be right back.
Mi abrazo a nuestros vigilantes de seguridad, a la gente que está en las fábricas, a nuestros policías locales, nacionales y a nuestra Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Y, por supuesto, a la gente que está con los transportes de un lado a otro. Habrá muchos conductores que serán también campeones del mundo en los kilómetros que se hacen, ¿eh?
Seguro, seguro. Y hay alguno que lo cuenta incluso. Juan Manuel Márquez, por ejemplo, dice que, por fortuna, él no es campeón del mundo ni récord en nada. Ser el mejor debe ser algo muy aburrido, dice Juan Manuel, porque no hay nada más allá. Prefiero pertenecer al grupo medio que comparto con mi gente, y nos ha escrito desde Sevilla. Y Tío Domingo dice, bueno, pues mira, yo nacer el cocido a la paja.
¡Qué rico!
Dice, 24 horas cociendo y luego, nada, en media hora para comerlo.
Hay que tener muchísima paciencia, ¿eh?
Ya te digo que un día entero. Francisco Jesús, tengo el honor de tener un récord junto a otros 51 magos de España por hacer magia solidaria en hospitales con la Fundación Abracadabra en el año 2010.
¡Qué maravilla!
Y nos dieron el récord.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Nuestra pregunta del día, nuestro tema del programa del día de hoy. Vamos a hablar de los récord Guinness de cada uno de vosotros. Pero claro, cada uno puede destacar en una actividad o en una disciplina. Cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles y estaremos encantados de compartirlo aquí con todos los ponedores. Los viernes lo que hacemos es coger el guión de una película, nos creemos por un momento actores, nos metemos en el papel de uno de ellos y representamos en directo una escena súper conocida de una película que tú tienes que averiguar a qué película pertenece. Presta atención porque tenemos un premio para ti. Estáis como cabras, estáis como cabras. Yo inventé la seguridad de los casinos y nadie puede burlarla. Tiene tanto personal armado que podrían ocupar París.
Nunca se ha intentado.
Sí que se ha intentado. Y la verdad que nunca ha acabado bien. Y vosotros, aunque salgáis del casino, estaréis en medio del puñetero desierto.
Es cierto, tienes razón.
Tienes mucha razón. Antes se llena el cuajo que el ojo.
Muy gráfico, ha sido puro ego.
Escuchad, ¿somos buenos amigos? Y sigo en deuda con todos vosotros, pero por curiosidad, ¿qué casino habíais decidido robar?
El Bellagio, el Mirage y el MGM Grand.
Los tres son de Terry Benedict.
Así es.
¿Y qué tenéis en su contra?
La pregunta es, ¿qué tienes tú en contra?
Él fue el que torpedeó mi casino. Me sacó empujones. Y resulta que el mes que viene va a volarlo por los aires para levantar una horterada monstruosa. Si queréis robar a Terry Benedict, tenéis que tenerlo muy claro. Si os coge, primero os matará y luego os torturará.
Por eso hay que ser cuidadosos, hay que estar atentos.
Y bien financiados.
Y hay que estar un poquito locos. Y necesitaréis un equipo que esté tan loco como vosotros. ¿En quién habéis pensado? ¿A qué película pertenece esta escena que acabamos de representar en directo? Marca el teléfono gratuito del estudio ahora, 950-6006, porque si nos lo dices correctamente, tenemos un premio para ti. 4.23, Beatriz Calderón, entonces dices que ocurren cosas raras en cualquier momento,
pasan,
¿no?
Pasan cositas, Pulpo, y hoy la actualidad informativa todavía se centraba, al igual que ocurría ayer, en Argentina.
En Argentina, claro.
Maradona, considerado para muchos argentinos como una religión.
Sí, prácticamente.
Es locura para ellos, sí. Pues iba a ser velado durante 2 días en la Casa Rosada, así lo había estipulado el gobierno. Ellos tenían pensado pues tener allí el cuerpo de Maradona para que todo el que quisiera pudiera ir a despedirlo. Eso sí, en plena pandemia.
¿Y qué es lo que podría salir mal?
Pues imagínate, Pulpo, ¿qué es lo que podía salir mal? Todo. Pues
veremos a ver los datos de contagios en 10 días.
¿Qué zorrera se ha organizado? Tremendo. Estaba medio Buenos Aires en la calle, por no decir al completo, claro. Y la mayoría sin mascarillas, ni guardando la distancia de seguridad, ni nada de nada. La gente entrando a saco en la Casa Rosada ha sido realmente esperpéntico y además peligroso, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos.
Claro.
Argentina, además, es uno de los países más golpeados por el coronavirus,
sí.
Junto con España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido. O sea, hay pocos países tan golpeados como este. Bueno, eso ha sido, como dices tú, una buena zorrera. Mira. Así se desarrollaba gran parte de la jornada en la capital argentina y, claro, mantener eso otras 24 horas más pues será convertir Buenos Aires en la ciudad sin ley. Por eso la familia, de forma acertada, ha decidido ahorrarse un día de velatorio El segundo día no lo van a celebrar y le han enterrado cuanto antes, esta misma noche, de hecho, sobre las 12 menos cuarto hora española, en el partidazo de Juanma Castaño, pues dábamos en directo aquí en la cadena COPE cómo enterraban a Maradona. Y también se ha montado follón
en
el momento en el que le estaban enterrando. Bueno, realmente que sus últimos momentos en la tierra han sido como vivió. Atropellados, con gresca,
con escándalo, con movimiento, con cosas un poco locas.
Sí.
Pero bueno, era de esperar. O sea, Argentina se tendría que movilizar para despedir al astro.
Claro, claro, y daba igual que estuviera en pandemia. Y también ha sido mala suerte que haya sido en estas circunstancias, porque están hablando de que están ya pendientes dentro de 15 días de lo que haya podido suceder. Tú imagínate el partido que hubo en Italia contra el Atalanta-Valencia. Dicen que fue uno de los grandes focos que lo propagó por toda Europa. Pues algo como esto, más de 1 millón de personas en la calle, entrando y saliendo de la Casa Rosada. Bueno, tremendo.
Escuché yo anoche en el partidazo que Diego Armando, cuando se mete en la cama, se metió un ratito en la cama antes de tiempo porque dijo que se encontraba mal.
No se encontraba bien, ¿no?
No estaba...
Pero bueno, de momento la autopsia, a falta del informe toxicológico,
a ver qué dice.
Dice que ha sido por causas naturales, que también se pidió, la fiscalía pidió que se le hiciera por saber si había algo detrás, pero de momento parece que no. Sí que se está hablando ya de que le operaran de un edema, era el día 3 y que el día 11 le dieran de alta fue, bueno, apresurado, cuanto menos.
Madre mía.
Porque, claro, no estaba monitorizado como debía en un centro.
Claro.
Entonces, bueno, pues todo habrá influido. Que ha llegado su hora, Pulpo, digo, ¿eh? Que esto a veces nos ponemos a pensar
que aquí
y
aquí no
es
nos
que...
quedamos nadie, ¿eh?
No, no, y que cuando te toca, te toca.
Que aquí no nos quedamos nadie y lo que pasa es que, claro, se va una persona con tantísima influencia en la sociedad y repercusión a nivel mundial que fíjate, seguimos aquí hablando en un programa que no hablamos de deporte ni de política porque aquí hablamos de todo.
Ya, pero es que
pero
trasciende
sigue siendo,
todo.
Claro, sigue siendo importante.
Era, bueno, parte de la cultura popular del siglo XX.
Así
se
es.
Ha muerto un personaje del siglo
Así
XX.
Así es.
Hablamos ahora de las cenas de Navidad, Pulpo. No sé si tú ya te has organizado en casa, de alguna manera.
Pues,
cuéntame.
Mira, tenemos una zorrera en casa increíble. No sabe, lo he contado mil veces. O sea, mi mujer es familia numerosa.
Madre mía, ese drama.
Claro, vamos a estar todos en Madrid. Todos nos podríamos ver, como hemos hecho
pero
no podemos. Mis padres están en Estepona, con lo
y
cual
nada.
No sabemos lo que vamos a hacer. No sabemos y no queremos tentar la suerte.
Sí, nosotros en principio ya hemos dicho... que no, que lo vamos a hacer por núcleos familiares, o sea, los convivientes. Y entonces hemos pensado que cada noche, con una tableta o con un ordenador, pues nos vemos media horita, 40 minutos, mientras que estamos comiendo.
Claro.
El día de Nochevieja, pues por ejemplo, en el ratito de las uvas.
Muy bien.
Pues pones la tableta y te estás viendo las caras,
sí,
aunque
pero
sea.
A lo mejor te atragantas, pendiente de
viendo
al otro,
verdad.
Cuidado.
Bueno, pero la historia es que te veas las caras. Lo que es un poco arriesgado es juntarse. Bueno, el gobierno, tú ya sabes que ha dado unas directrices que apuntan pues a un máximo de 6 personas, a ser posible solamente los que convivan, pero que si nos salimos de ahí, pues como máximo 6. El gobierno entiende pues que hay una persona que vive sola y, por ejemplo, tiene una hermana que vive a 20 kilómetros, pues que lo mismo esas dos personas se junten, ¿no? Bueno, pues eso se contempla. Eso sí, hasta la 1 de la madrugada, momento en el que comenzará el toque de queda.
Vaya fiesta, ¿no?
Vaya fiesta. Aquí tenemos a Juanma Castaño, que nos deja claro que vaya
fiesta.
Vaya fiesta, ¿eh? Este año va a ser un fiestón. Más vale que nos pongamos música en casa porque va a ser un poco deprimente, pero bueno, todo pasa. Bueno, un fiestón total, sabemos que dan ganas de llorar, pero ahora hay que ver cómo se toman las comunidades autónomas estas indicaciones que ha dado el gobierno. El gobierno ha dicho lo de 6 convivientes y hasta la 1, más o menos. Pero como las comunidades autónomas también tienen algo que decir en todo esto, pues amenazan con hacer cada una lo que le salga de las narices.
Tal cual.
Bueno, se puede dar la circunstancia, por ejemplo, estamos en una situación tan loca que se puede dar la circunstancia de que si vives en Madrid te puedas juntar con 10 personas y si lo haces en Asturias, solo con 6. Y aquí van a empezar las rencillas comunitarias. Aquí ya van a empezar con, es que en Andalucía sí que dejan y aquí no. Bueno, a mí esta zorrera que tienen montada me recuerda mucho a un capítulo de Aquí no hay quien viva, Pulpo. La reunión interterritorial que mantuvo Illa con el resto de presidentes el miércoles debió de ser algo así, escucha.
O sea, ¿nadie va a montar un sarao? Pues lo montamos nosotras. ¡Ay, sí!
¡Una fiesta que nunca hemos hecho una!
Pero bueno, ¿qué acaban de oír? ¡Que he prohibido las fiestas!
Estás en tu derecho, pero a nosotras nos la sopla.
A ver, al presidente se le habla con respeto.
Coño, es que a lo mejor esta es nuestra última noche vieja.
Claro, claro.
Sobre todo para Concha.
Yo estoy muy mal ya. Eurovisión ni llego.
Eso dice todos los años.
Muy bien, estupendo. Pues nada, que cunda la anarquía.
Claro, claro, claro. Y ya viviendo, que cunda la anarquía. Y Revilla viviendo lo mismo en mi última noche vieja.
Qué bueno, por favor.
Y cómo no voy a juntarme con la familia. Pues es que esta es la que tenemos aquí montada.
Es lo que nos ha tocado. Y hay que estar tranquilitos en casa.
Yo creo que hay que estar tranquilos en casa y hay que relajarse.
Y el año que viene ya estará todo normal, vea.
Eso es, eso es, eso es. Y yo de verdad lo digo, el tema de la gente mayor. Yo, a mí,
hombre,
es
claro.
Lo que más me
hombre,
preocupa.
Igual que a mí.
Porque el resto, pues más o menos lo estamos pasando como podemos. Hay muy pocos casos de gente más joven que se ponga muy, muy, muy malita. Pero decía uno hace poco, oye, lo mismo, nos comemos las uvas juntos y los reyes, el abuelo lo pasa en la UCI.
Es verdad.
Con lo cual, hay necesidad.
Tal cual, no tenemos necesidad de eso.
Bueno, por cierto, te digo otra cosa con las Navidades, lo del tema de Papá Noel, ajá, los Reyes Magos y demás, que eso está solucionado, ¿vale?
Ajá,
lo digo,
¿vale?
Para todos los que tenemos nenes pequeños, que esto nos preocupa más que al que no, pues que está solucionado porque España va a plantear en la Unión Europea que, por favor, se asegure la movilidad de tanto Papá Noel como Reyes Magos, para que los niños tengan sus regalos como siempre.
Perfecto.
Así que no va a haber cenas, o en principio es lo que se pide, que no haya cenas, pero regalos va a haber.
Genial,
¿vale? Porque
genial.
Ellos sí que van a tener un salvoconducto.
Genial.
Para poder ir a las casas.
Estupendo.
Bueno, más cosas sobre el coronavirus. Nosotros, más que nadie, sabemos que el que tiene boca se equivoca, ¿vale? Aquí todos cometemos gazapos, pero no todos son tan espectaculares como para convertirse en virales. Este jueves arrasaba en Twitter el cometido por Vicente Vallés, presentador de las noticias nocturnas de Antena 3.
A ver.
Estaba dando las cifras de contagios en pleno directo.
Sí.
Y le ha ocurrido esto.
A ver.
Tanto el número de casos nuevos como la incidencia siguen bajando en toda España, pero no se quiere bajar la guardia.
No se quiere bajar la guarra.
No se quiere bajar la guarra, así en
qué
directo.
Bueno.
A las 9.
Claro, ¿y por qué no? ¿Y por qué no?
A las 9.
Con todos los niños delante. Vea, es que esto nos pasa mucho, es verdad.
Bueno, es que esto, es que además tú estás pensando en la guardia.
Yeah.
Pero al mismo tiempo dices, jolín, que guarda la línea,
claro,
que no baja.
Correcto,
y al final lo mezclas todo
y la lías.
Y terminas diciendo que no se quiere bajar la guarra. Bueno, la historia es que Álvaro y yo hemos comentado que esto está a la altura de la de Zapatero.
Sí.
Cuando estaba en Rusia y dijo que él ido allá a Rusia.
Lo que había ido. Es que como te pongas a pensar en la palabra que no tienes que pronunciar, es cuando la pronuncias.
Eso. Y luego también a la de Pablo Iglesias, cuando dijo lo de que en vez de las manadas dijo otra cosa.
Ya. Bueno, atención a los gestos que me está haciendo desde la pecera Álvaro,
pues,
que se le entiende perfectamente.
Lo de Vicente Vallés está a la altura de Zapatero y de Pablo Iglesias.
Maravilloso,
mira,
maravilloso.
Ha sido, tengo que decir que ha sido un puntazo y que hoy en Twitter está arrasando.
Di que sí, me parece fenomenal. Me parece
aquí,
fenomenal.
Aquí que nos dijo nuestra queridísima Alejandra. Matojo.
Matojo. Aquí en esa silla. El matojo. Y estábamos hablando de zonas cercanas. Y ella va y pronuncia el matojo. Pero a mí en verano, cuando me suelta lo de Alaska y Dinamarca.
Esa sí que fue buena.
Bueno,
que arrasó. O sea, ahí en Facebook se vino abajo.
Ahí se vino abajo, claro. Porque ya se quedó con Dinamarca.
Ya, Dinamarca.
Claro.
Dinamarca.
Qué grande, Alejandra.
Bueno, nos vamos a ir ahora hasta Rusia, donde un hombre de 59 años ha tenido que ser operado para extraerle una moneda que tenía insertada en la nariz desde que era pequeño.
¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede estar tanto tiempo eso ahí?
Pues que no lo entiendo.
Alfonso.
Pulpo. Pulpo, una pregunta. ¿Tú alguna vez te has introducido algo
con el tamaño de nariz que tengo, que es interesante?
Y lo ha probado, ¿no?
Te puedo decir que podría entrar perfectamente una de 500 pesetas. ¿Te acuerdas de las de 500, que eran muy anchas?
Sí, sí.
Pero el caso es que a la mínima que entre,
pero eso lo normal es que
te hace cosquillita, ¿no?
Ya, pero eso lo normal entre los niños pequeños es una canica, un Playmobil, un tal, eso es lo normal. Que yo la verdad es que nunca me he metido nada ni en la nariz, ni en la tocha. Ni en las orejas. Pero, jolín, este cuando era pequeñito, pues se metió una moneda. ¿Qué ocurre? Yo te lo voy a contar. Hace unos días, el señor se presentaba en un hospital asegurando que no podía respirar. Un hombre de 59 años.
¿Sí?
Cuando los médicos le miran para ver qué tiene... ven que hay una pequeña moneda, muy pequeñita, como la de un céntimo ahora, obstruyendo la zona. Tras preguntarle cómo había llegado eso allí, el hombre cuenta que ahora que se lo dicen, se acuerda que cuando era pequeño, tenía unos 9 años o así, pues se metió una moneda. Trató de sacarla, pero al no conseguirlo, se cayó porque sus padres se iban a enfadar para que no le regañaran.
¡Ay, pobrecito!
Entonces se cayó y no dijo nada. Claro, aquí viene siempre bien recordar el consejo de este médico.
No todo lo que entra sale y no solo se queda un ratito, a veces que hay que sacarlo. Porque como pasamos ese punto de no retorno, eso luego sacarlo es un follón.
Me encantó lo del punto de no retorno. El punto de no retorno es muy importante. Bueno, la historia es que el hombre ha tenido eso ahí metido 50 años, porque ahora tiene 59 y tenía 9 cuando ocurrió. Y en este tiempo se ha formado, esto es muy agradable, Pulpo, escucha.
Mira,
en ese tiempo se ha formado ahí alrededor de la monedita,
de la monedita.
Un conglomerado. Tú imagínate los catarros que habrá tenido, lleno de eso, de mocos.
Son catarros monetizados.
Pues hay una densidad rocosa que además se ha convertido en una piedrita y claro, le impedía respirar al hombre. Tras ser operado para sacarle el objeto y para arreglarle el tabique, porque le había desviado a lo largo de todos estos años, le había desviado tanto el tabique que ya por un lado no podía respirar.
¡Qué barbaridad!
Bueno, el paciente ha asegurado ser una persona nueva ahora, pues ya le han quitado eso de ahí. Claro, como te has tirado así,
claro,
50 años
de tu vida. Y cuando te suena la nariz un día así fuerte que tienes la mucosidad seca...
Pero es que no entiendo
que
nada.
¿Que tienes que hacer más esfuerzo? ¿Eso no sale?
No, la tenía incrustada. Y encima se iba solidificando,
claro,
ahí junto con moquillos.
Qué barbaridad, por favor.
Y tal, bueno, yo qué sé, para haberse liado ahí una guapa.
Y a la hora de, cuando alguien se mete el dedo en la nariz, no escarba ahí, no.
Hombre, ¿tú escarbas hasta ahí?
Hombre, no sé, pero si tienes.
Que te haces si una tienes, PCR si cada tienes, vez que te metes ahí.
Si tienes ahí un objeto, te picará más, ¿no?
Hombre, sí, pero no sé, yo no me meto el dedo hasta al ojo.
Que vete tú a saber, si esto empieza por la mitad y luego va subiendo.
No sé. Bueno, el caso es que el hombre no, pero vamos, yo lo normal es que si con 9 años te daba miedo que tus padres te regañaran, pero con 19, hijo.
Claro, ya. Con 19, ya tienes confianza con ellos.
Ya te sabes el nombre de ellos. Hasta los 59 años. Madre mía, bueno, yo lo que no entiendo es cómo ha estado eso tanto tiempo, la verdad. Nos vamos a ir con la música.
Venga, vamos.
Escuchamos a David Bustamante, porque el artista se ha sincerado y ha confesado que tiene graves problemas con la comida.
¿Con la comida?
Al parecer la usa como premio y tras cometer el exceso se castiga por hacerlo. De hecho, la ansiedad durante el confinamiento le hizo engordar 8 kilos. Ahora asegura que lo que ha hecho es ponerse en tratamiento. Está tratándose el problema y ha vuelto a adelgazar. Y está muy bien que los famosos visibilicen estos trastornos porque hacen que la gente que lo sufre no se sientan tan solos. Hay un montón de gente, incluidos ponedores, que nos han escrito diciendo que habían engordado muchísimo porque, claro, la ansiedad al estar en casa te genera esa sensación.
Esa necesidad de creer que tienes que comer.
Claro, muchos problemas alimenticios. Con lo cual, David Bustamante lo ha contado y, como él, hay mucha gente.
Pues venga, que son las 4:38 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en COPE y hasta entonces hay que poner las calles a España. Me las has quitado, me las has quitado, que me las has quitado. Devuélveme la vida que me la has robado, que me la has robado. Devuélveme la llave de mis sentimientos, por favor, que se me ha cerrado con tu amor y no sé cómo abrir. Devuélveme la vida que me la has quitado. Se me ha cerrado con tu amor y no sé cómo abrir. No, 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 el teléfono del estudio ese es gratuito, 950-6006. Hoy estamos hablando de récords. ¿Nuestros ponedores en qué tienen récords?
Mira, Miguel Calvente, por ejemplo, en pasar la cerveza del barril a la barriga. Que esto es una cosa, pues, maravillosa. Federico Arquillos, en oíros a vosotros. Muchas gracias por estar ahí. Domingo Moya, pues no sé si tendré algún récord, pero yo creo que soy el que menos duerme de todos los ponedores.
¿En serio?
Que eso es un buen récord. El que menos duerme, bueno, eso puede pasar.
¡Qué barbaridad! Yo voy a mandar un mensaje a Angelito, que me ha hecho mucha ilusión saber que está ahí con nosotros desde Maqueda en su horno. Le mando un abrazo enorme, que estará haciendo siempre esos productos tan ricos que tiene. Son las 4:39, hora menos en las Islas Canarias. Me encanta hablar con la gente que está escuchando y haciendo la radio con nosotros. El teléfono del estudio 950-6006. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué haces despierto tú ahora? ¿Qué te dedicas?
Pues ya llevamos una horilla estando aquí en el trabajo. Desde las 10 de la noche me pongo aquí en el trabajo, voy repartiendo la faena, porque soy el responsable de turno de un almacén de logística. Nos dedicamos a surtir a tiendas de nuestra corporación. Uh-huh. De cosas de homenaje, de verano cuando es el momento, y ahora mismo, pues, como estamos en campaña Navidad, pues surtiéndola de juguetes para estas campañas muy extrañas este año de esta Navidad tan atípica que vamos a tener.
¿Habéis tenido que cambiar la forma de trabajo desde que arrancó la pandemia?
Pues la verdad es que un poquito sí nos ha cambiado. Uh-huh. Nosotros tenemos servicio de venta en tienda y servicio de venta online. Entonces, el servicio de venta online se nos ha multiplicado, lo que nosotros a lo mejor antes de la pandemia sacábamos unos 40-50 envíos diarios,
sí.
Ha pasado a ser de 50-60 a 100, digamos, diarios, ha pasado a ser unos 1.000 diarios.
¡Madre mía!
Sí, sí.
¡Madre mía!
Así que,
¿Y eso se
durante
ha repercutido?
La pandemia, en el confinamiento. Sí, perdón.
¿Eso se ha repercutido que habéis tenido que meter más personas, más trabajadores en los diferentes turnos?
Pues sí, exactamente, es correcto. Hemos ampliado la plantilla, tenemos más turnos. Desde luego podemos decir que en la época del confinamiento de marzo, el servicio online fue el que nos salvó la vida de la empresa, podemos decirlo, sí, sí.
Madre mía. ¿La empresa dónde la tenéis ubicada?
La tenemos ubicada aquí en Antequera, en un polígono, en un centro logístico que hay en Antequera.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! La responsabilidad que tiene ahora mismo la logística, claro. La logística, además, que luego requiere de una perfecta sincronía con la movilidad de las cosas, que los paqueteros, los transportistas estén funcionando y pudiendo entregar en tiempo y forma los regalos y las cosas que tenéis por allí esperando a ser movidas, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Es muy, muy importante. Quien trabaje en logística sabe la importancia que tiene el saber mover la mercancía, la coordinación que tiene que haber entre el centro logístico, las tiendas, porque hay centros comerciales que tienen un horario de descarga, entonces tú tienes que tener el camión a tal hora allí preparado, si no te pasas de hora, pues ya no puedes descargar. Y además, pues también con las diferentes compañías de transporte que nos mueven la mercancía de un lugar a otro de España.
Madre mía, es impresionante qué trabajo, ¿verdad? Ahí tiene que haber unas cuantas personas y unos cuantos software que están organizando todo eso para que salga a la perfección. Porque claro, como se falle la logística a la hora de la entrega, pues oye, habrá gente que ya no le venga bien ese paquete o ese regalo o esa cosa que ha pedido, ¿no?
Sí, sí, claro, exactamente. Es muy importante. Joder. Nosotros, por ejemplo, la preparación, tenemos por lo menos tres filtros de preparación. Uno cuando se está surtiendo el producto hacia los chavales que lo van a preparar. Uh-huh. Otro filtro cuando los chavales lo preparan. Y la tercera persona que es la que envuelve el producto para que envíe. Esa es la última persona que corrobora que el producto que se va a entregar el correcto también.
Claro.
Es una
responsabilidad increíble. Miguel, este año, ¿qué es lo que más estáis moviendo? Porque cada año hay un producto que suele salir en demasía, ¿no? Este año, ¿qué es lo que más estáis empaquetando y sirviendo?
Pues no te podría decir exactamente. Bueno, lo que sí tenemos un incremento sobre los... te voy a decir, estos coches teledirigidos que se ven en los centros comerciales, que se montan los críos.
Sí, que son de considerables dimensiones.
Exacto, sí, pues de esos vehículos hemos tenido que surtir ya bastante, bastante, bastante. Todos los días, por ejemplo, anoche tuvimos un pedido que movía cada palé, eran seis vehículos por palé, sí. Y eso movimos anoche 15, y esta noche hemos vuelto a mover otros 16 palés de la misma mercancía. Así que
madre
lo
mía.
Que más estamos sacando ahora mismo.
¿Sí? Madre mía, Miguel. Sí. Y bueno, cuéntame un poco cómo es tu vida. A ver, tú cuando acabas el turno este de madrugada que tienes, ¿finaliza a qué hora?
Yo termino a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana cojo, llego a casa, me doy una duchita relajante y a desayunar. Cuando desayuno, pues ya a dormir un poquito, hasta las 12:30, ¿no? Tampoco abusar mucho. Me levanto a esa horita y preparo la comida para cuando ya llega mi pareja que de trabajar, que ya termina a las 1:30, su primer turno, pues tengamos la comida preparada, nos sentamos, comemos y ya compartimos un ratito de convivencia, pues hasta las 5 de la tarde, que ya empieza nuevamente a trabajar.
Sí, señor.
Y a las 5 de la tarde lo que yo hago es que me echo una horita y media más de siestecilla. Después ya me levanto y termino un poquito más la tarde hasta volver a empezar otra vez la jornada.
Qué así bien, qué bien. Y ahora, mientras estás trabajando, ¿te puedes permitir el lujo de estar escuchando la radio?
Bueno, un lujo es teneros a vosotros al otro lado. Es que nos dais, bueno. No te puedes imaginar el montón de compañía que nos dais.
Sí, la radio mola.
Sí, sí.
La radio mola mucho. Ver,
primero me escucho. Los deportes, no, yo no soy... No es que nos diga que no seamos deportistas, que no. No soy... Yo, por ejemplo, soy... a mí me gusta el deporte. O sea, todo lo que sea de jugar España, baloncesto, fútbol, hasta que sea campeonato de canicas, me da lo mismo. Yeah. Eso me lo pierdo, eso me lo como todo. Pero después no soy de ningún equipo de fútbol. No es algo que... Joder. Y después sí, después me hago búho y después levanto las calles, así que toda la noche con la COPE.
Di que sí, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, para que lo tengas ahí, para que te sientas reconocido en esta familia de ponedores. Y que oye, que es bonito que haya gente que está ahora mismo trabajando en ese tipo de cosas, ¿no? Que son fundamentales para que, sobre todo ahora en Navidad, las cosas se muevan de un lado a otro, que la gente lo necesita, ¿eh?
Exacto, sí, te fructifica mucho, te sientes muy orgulloso. Yo estoy muy bien con mi trabajo y muy orgulloso de estar por la noche trabajando, porque sé que España lo mueve mucho la noche.
Claro que sí, Miguel, claro que sí. Pues me imagino que tú estás notando que ahora mismo te estoy abrazando, ¿no?
Hombre, por favor, igual que yo a vosotros, cada noche, es un abrazo inmenso, la verdad.
Miguel, muchísimas gracias por escucharnos, cuídate mucho.
Siempre a ustedes, muchas gracias por esa gran compañía que nos dais, de verdad, no sabes lo emocionante que es escucharos cada noche.
Gracias a ti, gracias a ti, Miguel.
Muchas gracias.
Las 3:46 en las Islas Canarias, enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la radio, todo pasa en COPE.
Nos vamos a ir en este momento hasta Argentina. Maradona habría sufrido un paro cardíaco. Ernesto Cocor, corresponsal en Argentina.
El fallecimiento de Diego Armando Maradona, que habría sufrido una...
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Paco González.
Que yo haya visto es lo más grande que he visto nunca.
Vamos. Con Manolo Lama.
Su legado van a ser sus goles, sus regates.
Con Juanma Castaño.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Maldini, muy buenas.
Yo comenté el Mundial con él. Es imposible explicar con palabras lo que significaba ser Maradona o ir con Maradona, todo lo que atraía.
Con los directamente afectados.
Renato es integrante de la Peña Boca Juniors de Madrid.
Se me caen las lágrimas, que no me lo puedo creer todavía.
En la radio todo pasa en COPE.
En 13 minutos llegaremos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Quiero mencionar y dar las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Sofía Monasterio de la Riva, Silvia de Alcoy, Carlos Pérez y Alfonso Díaz. Bienvenidos y gracias por elegirnos a nosotros.
Esta noche, amor, no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí. Y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco, en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. Pensaba que eras algo especial. Después la vida me ha enseñado mucho más. Que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco. En el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día, y ese día vendrá.
O sea que tenemos una ponedora que está preocupada, que está agobiada y que está enfadada con las circunstancias, ¿verdad?
Es que a veces que es la vida la que te enfada, no hay nadie en concreto.
Ay, Carmen Serrano. Carmen Serrano, vamos a ver, te tienes que venir arriba. No te puedes ofuscar, no te puedes venir abajo. Eres importante para muchas personas, aunque tú no lo sepas. O aunque ahora mismo tú te pienses que no pintas nada. No, Carmen, eres muy importante. Aquí, en este equipo de ponedores, los que estamos aquí en el estudio, en la cadena COPE, queremos que sigas con nosotros. Y no queremos que te sigas comiendo la cabeza a esos niveles. Así que, Carmen, yo te mando un beso enorme. Ya sabes que yo abrazo mucho, soy muy achuchable y muy achuchador, y yo quiero achucharte. Así que Carmen Serrano, que sé que estás pasando por un momento muy complicado, muy complejo, te pido que te vengas arriba y que sepas, desde el punto de vista egoísta, tienes que pensar que desgraciadamente siempre hay alguien que está peor que tú. Con lo cual, demos gracias, esto va a pasar y de verdad nos vendremos de nuevo arriba. Así que Carmen Serrano, vamos a dar un aplauso a Carmen Serrano.
Claro que sí, y un beso muy grande.
Claro que sí, Carmen.
Que además nos escribe mucho, ¿eh? Claro, leemos mucho sus mensajes porque ella es muy activa, claro, con nosotros, sí. Y interactúa, claro, con el programa.
Claro, y nos has dejado unos mensajes muy bonitos, y cuando leemos cuando estás agobiada y pasándolo mal y preocupada y asqueada,
no nos gusta.
Pues no nos gusta, y también sufrimos porque nuestra audiencia nos preocupa. Así que Carmen, un beso muy fuerte, y nosotros vamos a dedicarte todo lo que queda de programa, te lo dedicamos a ti.
Venga, José Antonio Anies, que dice que él es récord en mantenerse parado encima de la bicicleta.
Oh.
Dice, soy siempre el último en bajar el pie del pedal. Puedo estar muchos minutos inmóvil. Mm. Es un don que tengo, pero que no sé cómo canalizarlo para poder vivir de ello.
Bueno,
así
bien,
que,
bien.
Tú, a ver si le das alguna idea, Pulpo. Y Ernest Glau dice, pues mira, yo soy capaz de dormirme en cero coma. Hago corto y cambio cuando me meto en la cama. Creo que son 7 segundos.
¡Qué envidia, por favor!
Sí, porque yo hay veces que caigo redonda y otras veces que me cuesta. O sea, no es siempre. Con lo cual, como me gustaría caer redonda siempre, quiero que Ernest nos cuente cómo lo hace.
Qué envidia,
¿cómo
por favor
es posible eso?
Que nos dé las claves y que nos dé las coordenadas, porque queremos conseguir eso.
Es que yo dices que estoy nerviosa, no lo puedo evitar. Sí, y dices, igual, ¿por qué doy vueltas?
Yo igual, y me mosqueo y me levanto y digo, ¿por qué? ¿Y dónde voy? A la nevera.
Pone, así te está poniendo. Vamos a llegar para
Navidad. Qué fuerte.
¿Qué quieres que diga? Miento.
Qué fuerte. Aquí nosotros diciéndote piropos cuando no sentimos nada de eso y lo tenemos que
pero
decir.
¿Pero qué piropos?
De verdad.
Si has dicho menudo los pies, las piernas como una garza,
Lo de los pies me lo enseñaste tú. O sea, tú fuiste el que me llevaste a mirarte los pies. Y yo
a mí no me importa. Yo tengo muchas cosas feas, entre ellas los pies.
Yo, a mí tampoco me gusta mentir. Entonces tú me abriste los ojos en cuanto a tus pies.
Y ya dijiste, por favor, que es eso.
Claro, por eso yo te agradezco mucho que veas con zapatos cerrados.
Si realmente tú me tienes aquí a 2 metros, no por el coronavirus, sino porque lo de los pies te daba mucho asquito.
Qué barbaridad.
Reconócelo.
Qué barbaridad. ¿Por qué son así?
Pues yo qué sé. Es que, hijo, no lo podía tener todo bonito, como dice mi madre.
Bueno, vamos a... Porque el tema de la cocina también... Tú,
sí, o sea, eso también se me da muy bien.
Mejor. La cocina lo vamos a hablar con los profesionales. Son las 4:53, una hora menos en las Islas Canarias. La verdad que los viernes, cuando llega este momento, yo lo paso muy bien, porque aprendemos y además disfrutamos mucho metiéndonos en la cocina con uno de los grandes, con Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, pues, ¿cómo estamos?
Estamos bien, estamos en Madrid. Estos días hemos estado un poquito así como pasados por agua, así que por lo demás estamos con ánimo para hacer, bueno, ya sabes, de cocinillas con tus indicaciones. Si te parece, Alberto, cuéntanos un poquito qué has preparado para este fin de semana.
Pues prepararos la conada entonces. Pues mira, pues para este fin de tenemos berenjenas rellenas con champiñones, le va a seguir un bacalao con sobrasado y miel, y vamos a terminar con un postre muy sencillo, pero a la vez está espectacular, está muy rico, que es un plátano frito con chocolate. ¿Qué te parece, hermano?
Fíjate, lo que me hacía falta después del palito que me acaban de dar. Pero bueno, me parece que vamos a preparar y a disfrutar muchísimo con este plato. Y sobre todo, lo vamos a disfrutar mucho cuando nos lo comamos. Si te parece, vamos a comenzar rellenando eso de las berenjenas.
Pues vamos con esa berenjena. Vamos a necesitar ingredientes para 2 personas. Una berenjena, ¿vale? De tamaño grande.
Considerable.
Que comamos. Uh-huh. Un tomate grande, unos 6 o 8 champiñones, una cebollita picada, queso para gratinar, aceite de oliva, 200 mililitros de tomate triturado, orégano, aceite de oliva y sal. No necesitamos nada más. Bueno, sí, utensilios y maquinaria para cocinarlo. Lo primero que vamos a hacer es coger la berenjena. La vamos, la partimos por la mitad, le hacemos unos cortes sin que llegue a cortar la piel. Le metemos un poquito de sal, dejamos que sude un poco. Lo que haya sudado se lo quitamos, la lavamos un poco y lo vamos a meter en el horno 180 grados durante unos 30 minutos y echándole un ojo que no se queme. Mientras, limpiamos bien los champis, los cortamos a cuatro, los ponemos en una sartén y le vamos a cocinar, ¿vale? Sartén, máxima potencia, y le metemos 3 cucharadas de aceite de oliva y que caliente. Una vez calentito, le metemos la cebolla, que poche hasta que esté transparente, y cuando esté transparente, translúcida, pochadita, le vamos a meter los champis. Sofreímos 2-3 minutos más, y ahora es el momento de echar el tomate natural triturado. Que tenemos de lata, o bien rallamos uno, y lo vamos a dejar freír a fuego medio durante 10 minutos. Cuando las berenjenas estén hechas, le quitamos un poquito de carne, la picamos bien y la vamos a incorporar a ese relleno que hemos hecho con el tomate, el champiñón y la cebolla. Lo mezclamos todo bien, dejamos que se fríe, que se vaya consumiendo todo el agua, que se quede un modo relleno, como digo yo, que se quede en modo relleno, va a poder rellenar, que no quede muy líquido. Rellenamos la berenjena y la vamos a poner en la bandeja de horno. Le podemos meter o bien una bechamel, eso es lo que le gusta a cada uno, o directamente queso para gratinar. Y lo gratinamos 180 grados durante 10 minutos. Le vamos echando un ojo y pulpo ponedores, os puedo asegurar que es un plato muy rico, y muy sano.
Eso te iba a decir, que es rico, que es sano y que también es importante. Y además el que viene a continuación yo creo que también es muy interesante. Ni más ni menos que ese bacalao con sobrasada y un poquito de miel.
Esto para mí es mi perdición. Fue de las cosas que descubrí aquí en Mallorca y esto...
¡Qué bueno!
Pulpo, ponedores, esto es una pasada. Ingrediente bueno. 2 personas. Un lomo de bacalao fresco, ¿vale? De unos 400 gramos. Vale. 2 lonchas o 3 de sobrasada. 2 cucharadas de miel, que sean soperas, que sean así...
Contundentes, sí.
Un puñado de piñones, una patata cocida y aceite de oliva. ¿Cómo se hace? Cortamos las 2 o 3 lonchas de sobrasada. Le quitamos la piel. Y le añadimos miel y con un tenedor lo que hacemos es mezclarlo, ¿vale? Ahora ponemos una sartén a fuego medio con abundante aceite y cuando empiece este a estar caliente metemos el bacalao con la piel hacia abajo. Lo vamos a confitar durante 4 minutos. Pasado ese tiempo, pasado ese time, le damos la vuelta y lo vamos a dejar cocinar otros 4 minutos. Ya estará listo el bacalao con esos 8 minutos de cocción. Sacamos el bacalao, le metemos la patata cocida a cachelo para que se confite un poco en ese aceite. O sea, lo que os digo, en ese aceite que hemos hecho el bacalao, la patata ya la tenemos cocida brevemente con agua y lo que vamos a hacer es confite un poco en ese aceite. Lo vamos a dejar en eso para que coja entre 3, 4, un par de minutos, ¿vale? Para que coja el sabor de ese bacalao. Y ahora es momento de montar el plato. Ponemos las patatas de base, el bacalao encima y rematamos con esta mezcla de sobrasada y miel.
Qué rico.
Y bueno, yo ya estoy, mira qué horas son y yo ya estoy salivando.
Pues fíjate, son las 4:57, es verdad, y no me extraña que estés salivando. A mí me pasa lo mismo. Y como estamos siendo tan sanos, nos podemos permitir, por ejemplo, un capricho especial. Y lo decías al principio, de postre tenemos plátano con chocolate.
Sí, os va a encantar y vais a ver lo fácil que es. Vamos a necesitar 2 plátanos, 1 lata de cerveza, chocolate, nata para montar, harina y colorante. También le podemos echar cúrcuma si queremos. Porque a mí me mola más la cúrcuma. Aquí tengo colorante, no sé por qué, pero a mí me mola más la cúrcuma. Bien, sí. Lo primero que vamos a hacer es coger un bol, le metemos cerveza y le vamos echando harina y lo vamos mezclando con una varilla hasta que quede una masa homogénea, como si fuera una cremita un poco más espesa, ¿vale? Pero no mucho más. Mezclamos los plátanos en ella y escurrimos, como si estuviéramos haciendo pues calamares a la romana, ¿vale? Con lo del huevo, pues lo mezclamos todo bien. Y vamos friendo en una freidora, en una sartén, con abundante aceite, donde sea. Aceite caliente para freír. Y que fría bien, que vaya friendo bien, se hinchará todo gracias a la cerveza. Y lo vamos retirando todo en un papel secante, una vez frito. Ahora montamos la nata, derretimos el chocolate y ya solo nos queda pues montar el plato. ¿Habéis visto ya lo fácil que es esto? Es que es muy fácil.
Sí, es
en el plato, una vez la nata montada, ponemos 3 pegotitos, o 4, o 2, los trocitos que queramos meter. Colocamos cada trocito en cada pegotito de nata, le añadimos ese chocolate fundido por encima.
¡Qué rico!
Y habéis visto qué postre más divertido y más sencillo.
¡Qué rico, Alberto! Te mando un abrazo bien fuerte y recuerda que el próximo viernes nos vamos a volver a meter en la cocina contigo. Cuídate mucho, hermano.
Bueno, y lo que os digo, meteros en la página web, no olvidéis, si queréis ver más recetas como esta, www.cocinaconalbertovalle.com, y recordad, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Hasta luego, hermano Alberto Valle. Gracias por echarnos un cable. Por cierto, en la segunda hora de Poniendo las Calles, que comienza ya prácticamente, pues si todo va bien, tendremos en directo a El Puma.